COPE Extremadura.
Estar informado.
Se sigue hablando en esta jornada de lo ocurrido ayer en Almendralejo con las lluvias torrenciales. Media hora, entre las 2 y cuarto y 3 menos cuarto de la tarde, aproximadamente unos 30 litros, algo más, por metro cuadrado. Un aguacero que volvió a afectar, como ha venido sucediendo desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo pasado, que tengamos constancia. Y por cierto, como se puede comprobar en la plataforma Espida de la Junta de Extremadura, ayer a las 15:20 horas, con el arroyo Charnecal en el Parque de las Mercedes, alcanzando cerca de los 2 metros, muy cerca del nivel naranja de riesgo. Avenida de la Paz, Avenida de Goya, Carretera de Santa Marta, Calle Real, en inmediaciones del Estadio Francisco de la Era, arterias importantes, comerciales y de ocio de la ciudad que se vieron afectadas. De nuevo, locales anegados, garajes inundados, desperfectos varios. Y una pregunta que se hacen los vecinos: ¿por qué no se limpian los invernales? El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, señala que la red de alcantarillado no funcionó mal, pero que era imposible absorber todo el torrente de agua.
La red de alcantarillado no ha funcionado mal, lo que pasa es que es imposible esta tromba aliviarla. No hay manera de que tengan capacidad la red para absorber tantísima agua. Por eso en algunos sitios pues ha salido el agua pues por los sanitarios de los servicios, sean de negocios o sean de locales, ¿no?
En Almendralejo se asume que esto volverá a pasar. No sabemos cuándo, pero volverá a pasar con más o menos intensidad. Conviene recordar que en marzo de este año contábamos en COPE con un estudio para la adaptación al riesgo de inundación en Almendralejo, elaborado por el Gobierno de España. Solo contempla dos alternativas relacionadas con el impacto de las lluvias en el Estadio Francisco de la Era, sin poner el foco en el origen de las riadas. O sea, viene todo el agua y desemboca en la Plaza de Extremadura, en el Francisco de la Era, la carretera de Badajoz, se inunda por completo. Hay dos alternativas que están enfocadas a evitar que el agua llegue a tocar el estadio mediante barreras, pero no evitar en su origen las riadas, que es realmente el problema. Félix Lorenzo, presidente de la Plataforma contra la Contaminación, decía lo siguiente aquí en COPE.
De cualquier forma, el estudio no propone soluciones a las riadas. Lo que propone es proteger el bien público que es el Estadio Francisco de la Era a través de vallas, de protecciones para que no se inunde. Pero el estudio parte de que la inundación se va a producir. Y de hecho, el título del programa es Riesgo de inundación y de fomento de la conciencia del riesgo de inundación. O sea, que lo que intentan es concienciarnos de que hay un riesgo de inundación. No se propone una solución para las inundaciones, sino una protección del bien público, como es, en este caso el campo de Francisco de la Era.
Tras la última inundación, que dejó daños por valor de 800.000 euros en septiembre de 2021, Confederación Hidrográfica del Guadiana se comprometió a realizar un estudio aparte de este del que hemos hablado del gobierno. No se ha vuelto a saber nada más. Jueves 6 de noviembre, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Intervalos nubosos en esta jornada con probabilidad de precipitaciones, eso sí, débiles y dispersas. La temperatura máxima prevista para hoy en la provincia de Badajoz, 19 grados. Ha caído una importante banda dedicada al robo de cobre. La Guardia Civil ha logrado detener a 18 personas después de robar cable por valor de casi 2 millones de euros. El grupo, perfectamente organizado, actuaba en instalaciones fotovoltaicas, bodegas o almazaras. Su modus operandi era siempre el mismo. Se dividían en dos células, una se encargaba de sustraer el material y la otra lo transportaba y vendía en chatarrerías de Madrid.
Esta organización llegó a cometer casi una veintena de robos en menos de 15 días. Estas acciones delictivas llegaron a afectar al normal desarrollo de las actividades de algunas empresas, al provocar la pérdida de suministro eléctrico de las mismas, así como la paralización completa de la producción.
Hemos escuchado a Manuel Rubio de la Guardia Civil de Extremadura. Por cierto, se ha logrado recuperar pues aproximadamente unas 12 toneladas del material robado. A la banda se le atribuyen 36 robos. Vamos a hablar ahora del polígono industrial de Almendralejo, que se encuentra en una etapa crucial con la ejecución de obras, unas obras que empezaron en enero de 2024. El plazo de ejecución era de 10 meses, pero ha sufrido diversos retrasos. El director general de Avante se llama Miguel Ángel Mendiano. Se ha reunido con empresarios presentándoles las 28 parcelas disponibles para los interesados. Estamos hablando de una superficie total de todo el sector de más de 164.000 metros cuadrados y una superficie industrial de algo más de 140.000 metros cuadrados. Los interesados deben solicitar la parcela específica en la que deseen invertir. La adjudicación se realiza a través de un sistema de evaluación. Lo ha contado aquí en COPE Mendiano.
Las obras en el polígono de Almendralejo se están ejecutando en este momento. El procedimiento de adjudicación consiste en que enseñamos las parcelas. Los empresarios tienen que solicitar la parcela en la que están interesados. Una vez que lo soliciten, nosotros adjudicamos las parcelas. El procedimiento de adjudicación es una serie de requisitos y de puntuaciones que queda perfectamente explicado, donde se puntúa tanto la actividad de la compañía, el nivel de empleo y la inversión a desarrollar. Una vez adjudicadas las parcelas, tienen que desembolsar el 20% para formalizar esa adjudicación provisional. Y una vez que ellos paguen el 20%, se hace la adjudicación definitiva. Y cuando terminen la finalización de las obras, pues se va a notaría y se escritura y se paga el otro 80% del total de la parcela adjudicada.
Juntos por Extremadura, Levante y Cáceres Viva van a concurrir en una única candidatura regionalista a las elecciones del 21 de diciembre. ¿Hay opciones reales de que puedan sacar representación en la Asamblea y que puedan ser decisivos a la hora de conformar un gobierno? En 2023 se presentaron hasta 6 partidos regionalistas en la región. Los 3 que van juntos al 21 de diciembre sacaron el 3,6% de los votos válidos, si sumamos sus porcentajes. La suma de los 6 llegó al 4,6%. Cerca del 5 necesario para sacar representación. El movimiento de Juntos por Extremadura, Levante y Cáceres Viva pasa por atraer el voto que todavía tiene Ciudadanos en la región, que en 2023 se quedó en el 0,88%. De hecho, exmiembros de Ciudadanos irán en esta candidatura. En COPE hemos hablado con nuestro experto de referencia, el director de Opina 360, Juan Francisco Caro.
Si se hubieran presentado todas juntas, en 2023, habrían superado o habrían estado cerca de superar el 5%. De hecho, en la provincia de Cáceres habrían conseguido el 5,3 y en la de Badajoz el 4,27. Se habrían quedado muy cerca de conseguir la representación. Si además incorporan a representantes que en su momento fueron de Ciudadanos y que podrían tender a captar el voto que queda de Ciudadanos en Extremadura, en política ficción en 2023 habrían conseguido superar el umbral y habrían entrado en el reparto de ambas provincias.
Hay que incidir en que se necesita el 5% de los votos válidos para entrar en la Asamblea. Puede ocurrir que en una provincia un partido esté por encima de ese porcentaje y en otra no. Si la media supera el 5%, va a tener representación. Superando ese porcentaje por la mínima en cada provincia, te aseguras un escaño por circunscripción. Y ahora nos preguntamos, ¿qué partido o partidos se beneficiarían en el caso de que Unidas por Extremadura no alcanzara el 5%? O sea, en el caso de que tuviéramos un parlamento con 3 formaciones.
Es difícil saberlo porque el reparto de escaños siempre depende de la relación de fuerzas entre los partidos que entran en ese reparto. Es decir, no da lo mismo que haya 2 partidos muy fuertes y un tercero muy débil o un tercero que esté muy cerca de los primeros. Porque dependiendo de esa correlación de fuerzas entre los que entran en el reparto, la desaparición de uno de los partidos puede beneficiar a unos u otros.
Las elecciones del 21 de diciembre serán autonómicas. No habrá nacionales, no habrá europeas, no habrá municipales, solo autonómicas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.